Pues muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia en esta tarde, en este ciclo cuaresmal, en el que hoy pues concluimos el camino que hemos venido andando con las distintas claves en las que podemos leer la cuaresma. Empezamos en una clave de marginación, de desarraigo. Seguimos con una clave educativa, continuamos con la clave de San Ignacio en la tercera semana de los ejercicios y hoy sería la clave de reinventarse para crecer personal y espiritualmente. Entonces sería esta clave en la que yo quiero ir desplegando las distintas consideraciones para ayudarnos a reinventar nuestra vida, creciendo, diríamos, espiritual y humanamente. Para serenarnos y entrar un poco en la atmósfera de lo que es la cuaresma, he escogido un canto coral de la ópera Nabucco de Verdi, que es el conocido como Va Pensiero, el coro de los esclavos que, siendo hebreos, están en el exilio en Babilonia, que nos sirva un poco de introducción y vamos serenando el espíritu. Los anuncios en cuanto me digan.
Y ahora apagamos.
Son unos compases que todavía es un minuto en el que va a empezar. Os lo cuento. Yo
yo sí oigo, pero se queda solo aquí el sonido, no llega más allá. Bueno, pues no vamos a... Vamos a salir de aquí. Salir de pantalla completa y ya está. Lo dejamos. No es necesario. Lo apago y voy a hablar. En ese coro, en esa interpretación, Verdi lo que estaba alumbrando era el sentimiento de aquellos hebreos que estaban en el exilio y que pensaban un día poder volver a la tierra prometida. Y él imagina el canto desconsolado de ellos en los jardines de Babilonia. Y en su momento Verdi interpreta esta escena trayéndola a la actualidad de Italia, cuando está Italia bajo el imperio austrohúngaro, y entonces el sentimiento nacionalista italiano de configurar el país era un poquito el pretexto, diríamos, para hacer, sin hacer vivamente política, hacer pensar a los italianos en esa situación vivida por los judíos en aquel momento. Lo que a nosotros nos interesa es caer en la cuenta de que estas personas en el exilio, ellos hacen un gesto. El gesto es vestirse de saco y envolverse en ceniza. Ha pasado a nuestra tradición como el miércoles de ceniza. Y repetimos ese símbolo, ese gesto. ¿Qué significan los gestos? En la antropología, todo gesto siempre acompaña un momento importante de la vida. Siempre. Y estamos llenos de gestos, yo diría que cada día, pero especialmente en ocasiones significativas. Fijaros que celebramos la pena y celebramos la alegría. Tenemos nuestras procesiones y nuestros banquetes. Celebramos la vida y celebramos la muerte. Tenemos nuestro duelo y el color con el que representamos el duelo, color morado, color negro, y tenemos la vida y el color con el que representamos la vida, dependiendo de nuestras culturas, suele ser el blanco, por eso es el color pascual. Pero siempre que hay una vivencia importante, personal o comunitaria, siempre la acompañamos con un gesto. Y es que en el fondo el gesto quiere ir más allá de la palabra. El gesto quiere expresar aquello que la palabra no llega a expresar. Y precisamente este gesto cuaresmal, el de la ceniza y el vestirse de saco, expresaba la necesidad de arrepentirse de la propia vida, sean los pecados personales, sean los pecados del pueblo, pero era expresión de un arrepentimiento. Y así lo hemos venido entendiendo generación tras generación y seguimos así entendiendo. Ese arrepentimiento es señal de algo, de que necesitamos un cambio, necesitamos un impulso. Necesitamos novedad en nuestra propia vida. Decía un cardenal, el cardenal Newman, hoy santo, que la vida es cambiar. Si no hay cambio, no hay vida. Claro, es verdad que no podemos cambiar continuamente, porque entonces no estaríamos nunca estabilizados. Y por eso la cuaresma no es todo el año. La cuaresma es un momento concreto del año. No dura siempre, dura 40 días. Pero en esos 40 días lo que se pone de relieve es la necesidad de cambiar para crecer, la necesidad de cambiar para ser más profundamente nosotros mismos. Y esta necesidad de cambio nos la decimos a nosotros mismos de muchas maneras. Yo creo que he escogido unas expresiones que pueden estar en labios de cualquiera de nosotros. Por ejemplo, tengo que cambiar de forma de ser. Tengo que controlar esos prontos de cólera. O tengo que controlar mi dependencia para hacer las cosas según el estado de ánimo que tenga. O tengo que cambiar esa timidez que realmente me juega malas pasadas. O la desorganización en mi vida, tengo que poner prioridades. O ese orgullo, amor propio, que me lleva a ponerme en situaciones de hacer casi el ridículo. Esto lo podemos, creo yo, constatar cada uno de los que estamos aquí. Porque tarde o temprano esta necesidad la hemos vivido o la viviremos. Pero no solo queremos cambiar nuestra manera de ser, queremos también cambiar el mundo. Queremos transformar el mundo. Queremos hacer un mundo, y decimos, donde la paz, donde la justicia venzan a la injusticia, a la violencia. Queremos hacer un mundo más humano, por eso más divino. Y en esa tarea estamos también todos involucrados. Esto denota algo muy importante, y es que cambiar es una necesidad humana. Desde pequeños tenemos cambios, pero esos cambios nos vienen dados por la biología, crecemos naturalmente, nos vienen dados por la educación, aumentamos nuestros conocimientos, nos vienen dados por el desarrollo personal, tenemos mayor autonomía. A esos cambios les tenemos que acompañar con los cambios que nosotros efectivamente hacemos sobre nosotros mismos. Y esos no vienen de fuera adentro, sino que tienen que nacer de dentro y expresarse hacia afuera. Y esos cambios son esas veces en los que nosotros conseguimos cambiar nuestras mentalidades. Y decimos, he ido evolucionando, me he ido abriendo, he ido adquiriendo mayor flexibilidad. De eso, de cuando me enamoré, he sido capaz de ir manteniendo una fidelidad. Todo eso ha sido puesto por nosotros y lo hemos hecho desde esa necesidad de ajustarnos, de adaptarnos, de crecer para seguir siendo nosotros mismos. Pararse en ese deseo de cambiar significa paralizarse, significa rutina, significa desánimo, Y todo eso no va sino en nuestro propio perjuicio, además de perjuicio de aquellos que están alrededor nuestro. Entonces, cambiar es necesario para vivir, y para vivir mejor, y para vivir bien. Ese cambio, diríamos, nos va liberando de la rutina, nos va liberando del pesimismo, nos va liberando de todo eso que nosotros deseamos transformar en nuestra propia vida y en el mundo. Personas que no quieren cambiar, y eso se da mucho también, pagan un precio muy alto, porque no querer cambiar es precisamente aferrarse a una mentalidad, cerrarse a lo nuevo, resignarse a la rutina, y todo eso termina pasándonos factura en forma de depresión, o en forma de desilusión, o en forma de desencanto, o en forma de desengaño. Por eso la necesidad, y a esto viene la cuaresma, de alertarnos de que no importa la edad en la que estemos, no importa el lugar en el que vivamos, tenemos que mantenernos en esa actitud de querer cambiar para seguir creciendo, seguir en esa clave de reinventarnos. Ayer le hacían una entrevista a nuestro querido Nadal, campeón de tenis, y cuando él hablaba de su propia biografía, de su propia historia, él reconocía que se había reinventado varias veces. ¿Qué quería decir él? Que ha estado a punto de dejar de jugar al tenis numerosas veces, lesiones, fracasos, y sin embargo ha vuelto, y ha vuelto a la alta competición, y ha vuelto a ganar torneos. Es un ejemplo de cómo un deportista puede elegir o ya descolgarse o volverse a reinventar con sacrificio, con esfuerzo, con entrenamiento, para volver otra vez a estar en primera línea. Pues esta es la llamada fundamental de la cuaresma, a que nosotros nos concienciemos de esta necesidad de cambiar en nuestra vida. Vamos un poco al plano religioso. ¿En qué tenemos que cambiar? ¿O por dónde tiene que apuntarse estos cambios en nuestra vida? La palabra cristiana para referirnos al cambio es la palabra conversión. Convertirse es dar dirección nueva a nuestra vida, dar orientación nueva a nuestra vida. El libro paradigmático en nuestra Biblia de la conversión es la historia de Jonás. Es una breve historia, es de los que ocupan pocos capítulos, pero la historia de Jonás nos va diciendo cómo hay que dar orientación a nuestra vida. Y básicamente hay dos direcciones. Una es hacia Dios y otra es alejándonos de Dios. Jonás es invitado por el Señor a ir a Nínive. Entonces, Nínive era una de las ciudades que tenían mayor importancia cultural. Pero, como suele ocurrir muchas veces, aquellos que tienen mucha cultura no significa que estén más cerca de la fe ni de la verdad. Muchas veces la cultura nos origina un engreimiento y nos hace autosuficientes. Y un poco de esto les pasaba a los ninivitas. Entonces, Dios invita a Jonás a que vaya a Nínive y les cuente a los ninivitas que han perdido su orientación. Pero Jonás, que tiene que ser un ejemplo de seguir esa orientación para orientar a otros, se desmarca y dice: yo a Nínive no quiero ir. Y toma el camino opuesto. En lugar de ir en dirección este, va en dirección oeste. Y le empiezan a ocurrir toda clase de desgracias. Se embarca para alejarse más de Nínive, se embarca con una tripulación y los marineros se encuentran con que empieza a haber tempestades, empiezan a temer por su propia vida y todo estaba bien mientras Jonás no estaba embarcado. Pero en el momento que le acoge, las cosas se les complican y quieren deshacerse de él. Y es el famoso momento en el que Jonás está arrojado y se lo come una ballena y está dentro de la ballena un tiempo. Bueno, esa metáfora es para decir cómo Dios, a pesar de que Jonás no quiere orientarse hacia Dios, Dios sigue atento a él, no se desmarca de él. Y efectivamente, llega un momento en que Jonás recupera la vida, le devuelven a tierra y entonces entiende que lo que ha hecho lo tiene que deshacer. Y da una nueva orientación a su vida. Y la nueva orientación es cumplir la voluntad de Dios, ir a Nínive y decir a los ninivitas: tenéis que arrepentiros. Los ninivitas terminarán por escucharle y harán este gesto: se vestirán de saco y ceniza. Y en ese momento empezará a regenerarse el pueblo de Nínive. Al final terminarán, diríamos, convertidos a lo que Dios les pedía, era simplemente la fe de la que ellos habían renegado. Y Jonás vuelve de nuevo a tener otra necesidad de cambiar. Se había vencido el miedo para ir y alertar a los ninivitas. Ahora, el segundo cambio que le pide el Señor en su vida es el de deshacerse del desánimo y el pesimismo. Jonás, en tierra de Nínive, experimenta un calor sofocante. Y junto a ese calor sofocante, él se cobija debajo de un ricín. Muy brevemente, la imagen es la siguiente. Él empieza a quejarse de su vida. Pues no me va bien esto, no tengo seguidores, nadie me escucha, estoy hablando un lenguaje que no se entiende. Y él mismo se va desanimando. Y protesta a Dios y reclama a Dios ayuda. Y Dios aparentemente no hace nada, le deja de sumar. Y cuando ya Jonás está desesperado, Entonces Dios le enseña este mensaje. Mira, tú no te has ocupado nada de este ricino que te está dando la sombra, ni lo has cultivado, ni lo has regado, y te estás beneficiando de él, y gracias a él puedes seguir con vida. Y entonces le dice: ¿cómo voy yo a permitir que aquellos que están alejados de mí no sigan con vida? Si tú, que no has hecho nada, te he dado todo esto, ¿cuánto más tengo que dar a otros que quieren seguir viviendo y cambiando? Y entonces Jonás entra ya en esa recta final última en la que se acomoda a la voluntad de Dios y sigue, diríamos así, en adelante, profetizando y siendo testigo, sin dubitar, sin desanimarse, precisamente habla contra lo que él, o de la propia experiencia que él había tenido y había vivido. Y por eso llega a ser testigo creíble. Y por eso es un ejemplo de convertido en esta etapa, diríamos, cuaresmal. Bueno, cuento la historia de Jonás porque es paradigmática de cómo no es fácil cambiar. Hay resistencias al cambio. Las resistencias vienen del miedo, de la dificultad de la misión. Las resistencias vienen de dentro, del desánimo, del pesimismo. Y todo eso no es desconocido para Dios. Dios lo que hace es no dar la última palabra a todo eso a lo que nosotros le concedemos la última palabra. Ya no puedo más, esto no lo entiendo, el amor se ha acabado, los demás no están por ayudarme. Es decir, todos estos mensajes negativos son precisamente los que van siendo transformados por esa acción que cuenta con la voluntad de Jonás, pero con la gracia de Dios que le está dando la sombra, que le está conduciendo al pueblo, que le está poniendo las palabras en su boca, etc. Es siempre una simbiosis entre la voluntad humana y la gracia de Dios. No hay cambio sin querer cambiar, y el mero querer cambiar no consigue el cambio, sino que tiene que estar también esa gracia de Dios. Este es un poco el mensaje cuaresmal, la clave en la que a nosotros se nos invita a entrar. Poner, dirá San Ignacio, todo de nuestra parte, como si todo dependiera de Dios, sabiendo, como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Voy a comentar ahora, sin extenderme mucho, dos recelos que solemos tener cuando se nos plantea el cambio y se nos plantea la conversión. Un primer recelo tiene que ver con que la conversión no es para mí, nunca es en primera persona. Es decir, los que se tienen que convertir son otros, porque son los que hacen el daño, o porque son los que piensan distinto, o porque son con los que estoy enfrentado. Entonces, una manera de defendernos de esa necesidad de conversión es pensar que no es para nosotros. A esto, claramente, hay que decir que no es verdad. Nunca podemos decir estoy ya convertido. Es siempre un proceso. Igual que nunca podemos decir ya he cambiado, porque estoy siempre cambiando. En otras palabras, nunca hemos llegado a la meta. Siempre estamos en proceso de ella. Por tanto, la conversión tiene que ser algo continuo. Esto, por otra parte, no es algo exclusivo nuestro. Podemos decir que el mismo Jesús está también sometido a esta conversión. Es muy claro dos momentos en la vida de Jesús. El momento más o menos hacia el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, cuando Jesús se da cuenta que tiene que cambiar de estrategia en su misión. Tal como estaba haciendo su misión, no era conforme a lo que su Padre, Dios, quería. Fundamentalmente porque en Jesús se estaba confundiendo el mensajero con el mensaje. La gente acudía a él por lo que Jesús le daba, pero no acudía a él por lo que Jesús era. Solo quería el beneficio de la curación sin la fe en el que le cura. Y entonces Jesús cambia de estrategia. Y ya no está tan atento a los signos, sino a la fe. Y por eso pedirá la fe a aquellos a los que va a curar. Y ya no importa que sean judíos o sean paganos. La mujer sirofenicia será el ejemplo de una mujer no judía con fe. La samaritana será el ejemplo de una mujer no judía con fe. Se abre la dimensión del reino a aquellos que en principio estaban excluidos de él. Y hay otro momento en el que Jesús también asume un cambio en su vida. El momento en el que tiene que ir a la muerte. Y en Getsemaní asume que esa misión no puede eludir la entrega de la propia vida. En ese famoso texto que se ha conservado, no se haga mi voluntad sino la tuya. Evidentemente hay un conflicto entre lo que yo quiero que sea y lo que yo tengo que cambiar para que sea. Y tengo que cambiar aceptando que tengo que dar la propia vida para que salga adelante aquello por lo que yo he querido siempre vivir: la paz, la alegría, la justicia. Pues significa que yo tengo que ser víctima antes que ser el triunfador de ello. Jesús tiene que convertirse. Las tentaciones son el paradigma de lo que Jesús afronta. Bueno, pues este convertirnos, digo, es para mí, para todos, en primera persona. No podemos decir: esto no va conmigo. Y en segundo lugar, la conversión, un recelo es que desearíamos, al menos implícitamente, que se quedara en nosotros mismos. Dicho de otra manera, la conversión la quisiéramos vivir como una autocomplacencia, un bienestar personal. A esto hoy estamos muy focalizados. Todo lo que se nos vende como terapéutico, enseguida abrimos oídos y ojos. Todo lo que se nos vende como autoayuda, enseguida lo compramos. Cualquiera de las stands en la FNAC, en el Corte Inglés, toda la serie de autoayuda tiene éxito. Bueno, pues la conversión no está en esa clave del bienestar propio. La conversión siempre tiene que acabar en el bienestar de los demás. Es decir, la medida en la que yo estaré más feliz y más realizado es en la medida en que yo estoy más en función de los demás. Entonces, si yo ayuno, no va a ser para incrementar mi cuenta corriente, sino va a ser para solidarizarme con los demás. si yo oro, no va a ser para estar yo bien, sino va a ser para interceder por aquellos que más necesitados estén. Las claves de las prácticas cuaresmales siempre tienen que terminar en los demás, no en uno mismo, porque entonces la conversión degenera en ese egoísmo, si queréis, filantrópico, de buena intención, hacia uno mismo. Hoy hablamos de la sociedad del bienestar, y está bien dicho, porque lo único que nos importa es estar bien, bienestar, estar bien. Si estoy bien, ya está. Bueno, pues la cuaresma, es decir, esto no conjuga con estar bien. Esto conjuga con ser bueno. Y ser bueno puede ser tener que pasarlo mal. Y ser bueno puede ser tener que vivir en abnegación. Y ser bueno puede ser tener que hacer sacrificio. Y todo eso ni es agradable, ni es fácil, pero sin embargo nos ayuda a crecer, nos ayuda a la verdadera plenificación en nosotros y en el reino de Dios y en el mundo de la palabra de Dios. Entonces, estos dos recelos conviene dejarlos claros un poco en su orientación, porque hoy se nos pueden hacer muy presentes cuando hablamos de conversión, de reinventarnos y de cambiar. En una segunda parte quisiera como dar claves que nos ayuden a este camino de cambio, de crecimiento, de reinventarnos. Primera clave, voy a dar tres claves. La primera clave es escuchar. Fundamental, fundamental. Escuchar, ¿por qué nos cuesta? En la psicología se subraya que escuchar siempre nos abre o pone en cuestión nuestras seguridades. Y eso siempre nos hace tambalearnos, al menos nos crea inseguridad. Porque escuchar significa que a lo mejor tengo que modificar mi propia imagen de mí mismo, que he dado por buena. Escuchar porque me puede hacer cambiar de perspectiva, de ver las cosas como yo las veo, a ver con los ojos que otros las ven. Escuchar puede alterar la inercia de mi vida, la rutina de mis hábitos. Entonces es costoso escuchar, porque escuchar siempre conlleva el preguntarse. Cuando yo escucho, eso se convierte en pregunta para mí. ¿Hasta dónde quiero cambiar? ¿Hasta dónde quiero llegar a lo profundo de mí mismo? ¿Hasta dónde quiero retocar mi propia vida o solo darle un barniz? Entonces, en este sentido, ¿qué hace Dios en la cuaresma? Llenarnos de preguntas. Ponernos a la escucha. El texto paradigmático que nos puede servir de luz es el del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Es el texto del paralítico, aquel que lleva 38 años frente a la piscina. Y la pregunta de Jesús es: ¿quieres curarte? Claro. Podemos decir, sobra la pregunta. ¿Qué va a querer uno que lleva 38 años paralítico, sino curarse? Y sin embargo, la pregunta no sobra. Porque lo que quiere Jesús con la pregunta es que este hombre se pregunte a sí mismo. ¿De verdad quiero curarme? ¿De verdad quiero curarme? ¿O estoy lleno de excusas? Nadie me lleva, nadie me empuja, otros llegan antes. Es decir, en el fondo, yo tengo que hacerme preguntas para empezar a querer y posibilitar curarme. Dicho de otra manera, el sí es mucho más complicado de lo que parece, porque nuestros deseos son muy ambiguos, y quien está metido en una inercia no quiere salir de ella tan fácilmente. Pensar solamente en el diabético, le pueden poner un régimen, pero un día, dos días lo lleva bien. Pensar en cambiar hábitos permanentes no es tan fácil. Lo mismo en otras cuestiones de la vida, cualquier dieta, cualquier... No es fácil, pero esto es importante. Segunda clave. Examinar. Escuchar, primera, segunda, examinar. Esta es una clave que además me atrevo a decir que es muy de espiritualidad ignaciana, no solamente evangélica, sino ignaciana. Porque el examinar es recibir datos, informarnos. No basta con lo que sé, no basta con lo que tengo, sino que tengo que estar expuesto a novedades, y las novedades vienen por diagnósticos, vienen por datos, por información, por conocimiento, por consultas, etcétera, etcétera. Los jesuitas, para bien o para mal, tenemos gran confianza en los datos. Si tú quieres convencer a un jesuita de algo, dale datos y ya está, ¿eh? Trabaje en la universidad, trabaje en el colegio Portaceli, trabaje en donde trabaje. Los datos son un aval, ¿no? Datos sobre nosotros mismos, cómo soy, qué soy. Datos sobre el ambiente que tenemos, la cultura, qué piensa hoy la gente. Datos sobre el momento histórico que nos ha tocado vivir. Datos, información, conocimiento. Confiamos mucho en los datos. El problema es que generalmente los datos no son suficientes. ¿Por qué? Porque todos lo que hacemos con los datos es filtrar los datos. Y entonces, con esas actitudes nuestras que filtran los datos, muchas veces los datos los domesticamos, los interpretamos conforme a nuestros intereses, conforme a nuestras actitudes, conforme a nuestras rutinas. Entonces, examinar significa no dejarnos adoctrinar por los datos, sino dejarnos interpelar por los datos. El lenguaje de San Ignacio sería dejar que cada uno hable con su Criador y Señor, a solas con Él, examinar la vida a la luz de Él. No bastan los datos, tenemos que verlos en la perspectiva de Dios. Hay que no dejar que se filtren todas nuestras actitudes en ellos. Texto evangélico paradigmático para esto. Tenemos la mujer adúltera, Juan capítulo 8. Hay un dato, el adulterio, innegable. Ahí está. Y hay otro dato, la ley, innegable. ¿Qué dice la ley sobre esto? Ya está. ¿Es eso todo? Parece que Jesús hace una lectura, un examen diferente al que hacen los fariseos y al que hace esta mujer. Es decir, a esos datos no les filtra con la mentalidad judía del ambiente, no les filtra con el dominio de la letra de la ley, sino que los pone a la luz de la misericordia de Dios. Y entonces empieza a nacer empatía, empieza a nacer comprensión, compasión. Entonces Jesús sabe, en este sentido, mejor que ella misma aquello que a ella le competía. Por eso dice: mujer, ¿quién te ha condenado? Te han condenado ellos, te has condenado tú, pero ahora, cuando yo señalo quién es libre que arroje la primera piedra, ninguno dice nada. Bueno, pues entonces tendríamos que pedir, en este sentido, en esta clave, enséñanos a examinar nuestra propia conciencia, sin filtros. La propia vida. Tercera clave para reinventarnos, para crecer: contemplar. Escuchar, examinar, contemplar. ¿Qué significa contemplar? Encontrar modelos de identificación en nuestra vida. Hubo un momento que esos modelos nos eran dados, nuestros padres. En lo bueno y en lo malo, eran nuestro referente. Pero ya a partir de la adolescencia, otros referentes van tomando el primer plano en nuestra vida. Y ya continúan así. ¿Qué significa esto? Que necesitamos algo más que los datos, y necesitamos algo más que escuchar. Necesitamos modelos. Modelos de identificación. Claro, aquí nos podemos preguntar, ¿qué modelos de identificación tenemos? Porque los que están más a la mano, los que podemos llamar los que están en las redes sociales, los influencers o las celebrities, o son esos modelos de identificación. ¿Cuáles son realmente los que tenemos más a la mano, los que están más en escena, los políticos o Obama? ¿Qué modelos de identificación? Entonces aquí nos puede ayudar también como referente un texto del Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando Jesús, viendo que le seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ellos buscaban modelos de referencia, modelos de identificación. Igual que iban tras el Bautista, iban tras Elías, van tras Jesús. Jesús como modelo de identificación. Entonces, la pregunta es: ¿y qué enseñas? ¿Y quién eres? ¿Y me vale la pena seguir la enseñanza de Jesús, el modelo de Jesús? De hecho, lo que no podemos es vivir sin modelos. Eso es claro. Si no elegimos modelo de referencia en nuestra vida, lo elegirán por nosotros, lo que es peor. Pero modelos tenemos que tener. Y esto no es una cuestión de decir: bueno, yo ya he llegado a un momento en mi vida en el que el modelo soy yo mismo. El narcisismo, la autosuficiencia. Esto siempre será un engaño. Nunca nosotros somos el modelo de nosotros mismos. Y en esto la conversión siempre requiere humildad. Yo tengo que aprender de otros. Yo tengo que mirar a otros. Yo tengo que contemplar a otros. Y si no, no creceré. me estancaré. Bien. Voy terminando. En definitiva, ¿a dónde apunta entonces este tiempo cuaresmal? ¿Cuál es, en el fondo, el común denominador de escuchar, examinar los datos, tomar modelos de identificación? En el fondo, lo que la cuaresma nos invita es a romper nuestras defensas. En este sentido, Jesús tendríamos que verle como un provocador. Y Dios mismo también. Es decir, alguien que desbloquea la vida. Alguien que desbloquea los miedos. Alguien que desbloquea la esperanza. Dirá en un momento, no he querido citar mucho los ejercicios espirituales de San Ignacio, porque la cuaresma es cristiana, no es ignaciana, pero hay un número en los ejercicios, el número 185, que dice, un poco para que nos hagamos cargo de cuán importante es este desmontar nuestras defensas. Dice San Ignacio: mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido y considerar lo que yo le diría que hiciese y él hiciese. Es decir, para desmontar nuestras defensas tenemos que imaginarnos en una situación fuera de nosotros mismos. Y aquello que yo le dijese a él, aplicármelo a mí. Porque si lo que quiero es decírmelo a mí de entrada, no me lo voy a decir, porque estoy muy defendido. Entonces, dicho de otra manera, todo crecer es salir del propio amor, querer e interés. Todo ejercicio de salir del propio amor, querer e interés será ya por sí mismo un momento positivo, un momento de encuentro con la vida, de crecimiento. Dicho de una manera también provocativa, la cuaresma es no respetarse mucho a sí mismo, tener esa valentía, no respetarme demasiado a mí mismo, para ser provocador en mi propia vida, para, diríamos, deshacerme de esa armadura con la que naturalmente vamos por la vida, y adoptar perspectivas nuevas, puntos de vista nuevos, distintos, incluso opuestos a los que estoy acostumbrado a tener. En el capítulo 4 de Juan, en la Samaritana, hay al final una apelación a esto. Fijaros que esta mujer ha conocido 5 hombres en su vida, 6 hombres, 7, pero dice: no he conocido marido. He conocido hombres, pero no he conocido marido. Es decir, esta mujer no ha estado casada nunca, no ha conocido el amor. Ha estado con hombres, pero no ha conocido el amor. Pues lo que le dice Jesús a ella con lo de la imagen del agua viva y de no tendrás más sed, es: el amor es lo único que puede saciar tu sed, pero tú no lo has conocido porque solo has estado con hombres, no has tenido ningún marido. Solo el amor puede fundar en ti tu propia persona. Y termino apelando como a 4 peticiones que se convierten como en deseos para que sea así nuestra vida. que el Señor, Dios, Jesús, nos dé el valor de preguntar: ¿quieres? Lo que le preguntó aquel paralítico. ¿Quieres? Que el Señor nos dé la claridad para asumir datos relevantes, aunque sean duros. Muchas veces, cuando a uno le viene la enfermedad, el dato es duro, pero que el Señor nos conceda la claridad de asumir esos datos, los que nos toque asumir. Tercero, que el Señor nos ayude, ¿por qué no?, a servir de modelos de identificación a otros. Estamos para esto y tenemos que ser modelos de identificación para otros. Lo fue Jonás. Y si lo fueron nuestros padres, muchos de vosotros que sois padres, abuelos, y los que no lo sois también para otros en este mundo, lo somos, yo soy sacerdote, tengo hijos, que seamos modelos de identificación para otros. Y la última, que el Señor nos dé lucidez para desarmar nuestras defensas, para romper nuestros bloqueos, que nos dé lucidez, coraje, voluntad para ir por ahí. Si avanzamos en estas cuatro direcciones, nuestra vida mejorará. Y si mejora nuestra vida, mejoramos el mundo. Y si eso lo hacemos, estaremos más cerca de Dios, sin duda. Por eso la Cuaresma siempre quiere ser una vuelta a Dios. No es que no estemos con Dios, sino es poner a Dios por delante, poner a Dios en primer plano. En otras épocas del año, a lo mejor estamos más atentos a otras cosas. La Cuaresma quiere ser esto, la vuelta a Dios, en el sentido de darle la prioridad en un momento muy concreto, en el camino hacia la Pascua. Es exactamente una hora. Aquí me quedo. Y bueno, pues mira, he podido decirlo todo un poco más desahogado sin haber robado los minutos al coro, que, bueno, me pareció que era bonito escuchar, pero la tecnología a veces nos juega malas pasadas. Seguramente que conoceréis el coro de la ópera esta de Nabucco, de Wappensied, es enternecedor, porque precisamente en el fondo va expresando cómo estos hebreos que estaban en el fondo habían perdido tierra, habían perdido patria, habían perdido a Dios y se encontraban sin futuro. Bueno, pues empieza a haber un nuevo futuro. Y ese futuro está labrado de esperanza, ese futuro está labrado con Dios, ese futuro está labrado comunitariamente, como pueblo, etc. Bueno, y aún hoy, ahí los tenemos, ¿no? Es quizá el pueblo que ha sabido sobrevivir en las situaciones más difíciles. Y eso lo ha hecho porque se ha convertido continuamente. El pueblo judío, el pueblo de Israel, es un pueblo que ha vivido constantemente en la conversión. Y nosotros somos herederos de esa tradición judía. Ciertamente para nosotros la conversión tiene también otro cariz. Ya no es que la conversión sea solo una exigencia, sino que en la vida cristiana la conversión es precisamente la posibilidad de convertir todo en oportunidad. Todo está llamado a ser oportunidad en nuestra vida, lo negativo también. Y la Cuaresma quiere alumbrar esa posibilidad, porque termina en la Pascua. Bueno, hasta aquí. Si queréis hacer o bien algún comentario, alguna pregunta o alguna aclaración, pues tenéis la palabra. todo ayuda, ¿eh? Yo creo que en esto nada sobra. Y cuando digo nada sobra, me refiero a el tiempo personal, o la ayuda psicológica, o el acompañamiento espiritual, o todo, ¿eh? Todo puede ser bienvenido, porque nos puede ayudar, ¿no? Y luego hay momentos, muchas veces las personas lo formulan así, decir, bueno, ¿pero qué tengo que añadir yo de cuaresma a mi vida, si mi vida ya es una cuaresma? Estoy continuamente acechado por... Bueno, pues es verdad que muchas veces nuestra vida no hace falta que llegue la cuaresma porque es una cuaresma, ¿no? Pero lo que importa no es tanto el decir que esto llega o que no llega, sino cómo nos situamos frente a ello. ¿Cómo nos situamos? Porque estamos llamados a que sea un tiempo de aprovechamiento, ¿eh? Y esto son oportunidades que hay que aprovecharlas. Bueno, pues ahí está. Sí, espero que os pueda haber dado alguna clave que os pueda servir. Y bueno, siempre que queráis, ya sabéis que aquí en el Centro Arrupe, pues estamos continuamente y con este espíritu de apertura para lo que vosotros o amigos o amigas que vengan por aquí, pues también quieran. Y todo lo que ofrecemos, pues sentiros libres para acogerlo y aprovecharlo. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra paciencia también.
Muchas gracias.
Nada, hasta luego.